Hola, ¿qué tal? Yo soy César Santana y este es el informe de James Bond. Noticias, datos e información totalmente en español sobre el agente 007. Bond, James Bond. Así que prepara tu martini y ven, acompáñame. Saludos Bond fans y bienvenidos otra vez a este podcast del informe de James Bond. Muchas gracias por estar ahí y vamos a iniciar inmediatamente con nuestro segmento Las Noticias en el Mañana, ya que para el mes de marzo hay bastante información que brindarles. Y comenzamos con que los productores hablan un poco sobre el futuro de la franquicia. Michael G. Wilson y Barbara Broccoli explican qué están esperando para elegir al próximo actor. En una entrevista para The Times, el diario más antiguo del Reino Unido, los productores conversaron sobre el futuro de la franquicia y por qué será una decisión muy difícil elegir el séptimo actor. Miren, dado que las especulaciones abundan ahora que Daniel Craig se ha retirado definitivamente del personaje, son muchos los nombres que se publican de posibles candidatos, los actores Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba, entre otros, son los que predominan estas listas populares. Pero yo entiendo que los fanáticos más fieles de la franquicia no le prestan atención, ya que conocen muy bien cuál es el perfil y la dinámica al momento de elegir al próximo actor. Destacando que el gran error de estas listas es que la encabezan actores muy famosos o muy populares o muy conocidos internacionalmente, o están vinculados a una franquicia o están vinculados a otro personaje, y otros con una edad no muy favorable para futuras películas. Entonces, Barbara ha sido muy sincera sobre cómo van a elegir al nuevo 007 y admite que el próximo actor tendrá que hacer algo más que verse bien con un traje. Y esto se entiende por el nivel actoral que tiene Daniel Craig, quien mostró para mí una de las mejores interpretaciones de James Bond, unas actuaciones memorables en cada una de sus películas. Entonces, lo que dice Barbara es que no es solamente una cara bonita ni verse bien con el traje, sino que necesitamos un actor que nos convenza con su actuación. También Barbara admitió que antes que nada ella y los demás en E.ON Production tienen que sentarse y determinar exactamente cuál será el tono de esta nueva etapa antes de encontrar al actor adecuado para interpretar al próximo James Bond. En esas declaraciones a The Times, Barbara dijo que la interrogante sería: ¿las películas serán más graciosas, más serias, más aventuras o más acción? Entonces, luego que hayan hecho eso, o sea, que hayan determinado el tono de las películas, entonces es que van a pensar en el actor que lo va a interpretar. Así que no es cuestión solamente de verse bien en el traje o una cara bonita. Algo que sí me gustó y fue lo que añadió Michael G. Wilson, que dijo: y no necesitamos más sugerencias. Finalmente, por el momento, Barbara dijo que quieren centrarse en la despedida de Daniel Craig con No Time to Die y en la celebración del 60 aniversario de la franquicia. Es decir, que cuando todo esto haya terminado, es que van a empezar a pensar qué van a hacer con Bond 26. Otra noticia muy importante, diría yo la más importante del mes de marzo, fue ya el cierre de la adquisición de MGM por parte de Amazon. Entonces ya oficialmente la franquicia de James Bond se une a Prime Video y a Amazon Studio por la compra que se efectuó de $8,400 millones. La compra de MGM por parte de Amazon está ya completa y el estudio del León ahora es parte del gigante del comercio electrónico. Así lo anunciaron ambas compañías en un comunicado oficial, marcando así la segunda adquisición más grande en la historia de Amazon y agregando miles de películas y episodios de televisión a su plataforma. MGM tiene un catálogo de más de 4.000 títulos de películas, 17.000 episodios de televisión, ha ganado más de 180 premios de la Academia y más de 100 y pico de premios Emmy. Tienen incluido en su catálogo franquicias muy importantes como la de James Bond, la de Rocky. Tienen clásicos como Thelma y Louise, El silencio de los inocentes, Los siete magníficos, Toro salvaje, entre otros. Pero recordemos que con este negocio, Amazon no es dueña ahora absoluta de toda la franquicia James Bond. No. Recuerden que Eon Production y Dahank tienen el 50% de los derechos del personaje y todo lo relacionado con la franquicia. Ojo con eso. Otra noticia un poquito jocosa es que colocan una lápida en honor a James Bond. Sí, como James Bond estuvo en la isla Feroe, pero nunca regresó a casa, por este hecho los isleños del lugar han colocado una lápida en memoria a Bond, quien, entre comillas, falleció en ese lugar. La tumba está situada cerca del faro Calor en la isla, y en esa se puede leer "En memoria de James Bond, 1962-2021. El diseño de la lápida coincide con las de los padres de Bond que vimos en la película Skyfall, o sea, tiene el mismo diseño, y en ella se incluye una cita especial que leyó previamente M en la película No Time to Die. Dice: "La función propia del hombre es vivir, no existir". Y esta cita originalmente es del autor estadounidense Jack London, que también fue utilizada por Ian Fleming en la novela You Only Live Twice, Solo se vive dos veces, como parte del obituario de Bond. Entonces, nada, si alguien tiene un viaje por esa isla, pues ya tiene un lugar especial que visitar. Otra noticia es que apenas una semana se dio a conocer lo de la compra de MGM por parte de Amazon. Se anunció ya un nuevo proyecto para la franquicia de James Bond. Y se trata de un reality show llamado 007 Road to the Million. 007, el camino hacia el millón. Aunque se dice que el programa ha estado en desarrollo desde hace 4 años, este es el primer movimiento por parte de Amazon para utilizar los derechos de James Bond recién adquiridos desde la compra formal de MGM. La producción de esta serie o este reality comenzará a finales de este año y se lanzará en Prime Video en más de 240 países. El casting ya está en marcha y se están invitando a los candidatos a que se inscriban. En el programa, o sea, en el reality, los concursantes competirán para ganar un premio de 1 millón de libras, o sea, 1.3 millones de dólares. Se va a filmar en muchos lugares históricos que ya se han utilizado como locaciones en películas de James Bond. Según la nota, parte de la dinámica de este reality es que los concursantes deben superar algunos obstáculos físicos y responder a algunas preguntas que estarán escondidas en diferentes lugares para así poder pasar al siguiente reto. Como dije, las inscripciones para el programa ya están disponibles, pero solo es para residentes de Reino Unido. Vamos ahora con los premios y nominaciones que tuvimos en este mes de marzo. Al principio tuvimos el premio del Gremio de los Directores de Arte, el premio ADG 2022. Aquí el diseñador de producción ganó en la categoría de largometraje contemporáneo, que comprendió el aspecto que tuvo los escenarios en los que se desarrolló la acción, ya sean escenarios fabricados, o sea, decorados, o previamente existentes. o sea, las locaciones. Luego tuvimos los premios BAFTA. Aquí la ceremonia tuvo un segmento de apertura dedicado al 60 aniversario de la franquicia de James Bond con la diva Shirley Bassey, quien a sus 85 años cantó en vivo el tema Diamonds Are Forever, mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de las películas de James Bond, y la presentación concluyó con una gran ovación del público presente para la cantante. La anfitriona de los premios apareció con la clásica silueta de Bond para dar paso a su monólogo con referencias a la franquicia. Mostró un tatuaje falso en la pierna con el rostro de Daniel Craig. Y por supuesto, no faltó el chiste de que si ella podría ser la candidata para interpretar el próximo James Bond. Bueno, a pesar de que No Time to Die estaba nominada en 5 categorías, solamente se alzó el premio a la mejor edición, recibido por Tom Cruise y Elliot Graham. Cruise dijo que trabajar en la película de James Bond siempre ha sido un sueño y dedicó su premio al legendario editor Peter Hunt, quien trabajó en Doctor No hace 60 años. Por otro lado, Lashana Lynch ganó el premio a Estrella Emergente por su papel de Nomi en la película No Time to Die. Este es el único premio de los BAFTA que es votado por el público para los actores que han demostrado un talento destacable en la pantalla durante todo el año y que han captado la atención de la industria cinematográfica. En su discurso, Lashana agradeció a Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, Cary Fukunaga y a todos los involucrados en la película. Otro premio fue el Critics' Choice Awards, que fue casualmente el mismo día de los premios BAFTA, pero en la ciudad de Los Ángeles, en donde la canción No Time to Die de Billie Eilish ganó el premio en la categoría de Mejor Canción Original. Días después se efectuaron los Critics' Choice Super Awards. Daniel Craig ganó Mejor Actor en una película de acción. También la película No Time to Die ganó en la categoría de Mejor Película de Acción. Hay que recordar que los Critics' Choice Super Awards fueron creados como una alternativa a los premios de la crítica cinematográfica para reconocer a los géneros que realmente son ignorados por las grandes premiaciones. O sea, aquí se toma en cuenta el cine y la televisión, pero dentro de los géneros de acción, superhéroes, horror, ciencia ficción, fantasía y animación. Finalmente, el otro premio y el más importante, y digamos que el que cierra esta temporada de premio, fue el premio de la Academia, o el premio Oscar. Pero vamos a dejar esos detalles porque ese va a ser nuestro tema en este episodio. Así que hasta aquí las noticias en el mañana. Seguimos. El Oscar es, sin lugar a dudas, el premio más importante y quizás el más deseado por toda la industria cinematográfica. ¿Y por qué no? También es el más popular. Son entregados anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una organización estadounidense creada inicialmente para promover la industria del cine. Desde su primera ceremonia en 1929, ha reconocido a actores y cineastas de la industria, y la franquicia de James Bond ha sido parte de esta historia. Por eso, para hablar un poco de esta historia y de la actualidad, me acompaña desde México Carlos Esparza. ¿Cómo estás, Carlos?
Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, César. Para mí es un placer, un privilegio estar aquí, hablar sobre nuestra pasión, James Bond. Pues me voy a presentar a los oyentes. Como lo mencionaste, me llamo Carlos Esparza. Resido aquí en México, en Guadalajara. Y pues tengo varias cuentas de James Bond, digo todas con el mismo nombre, Mr. Bond News. Nos pueden encontrar en YouTube, Twitter e Instagram. Pues en YouTube publicamos distintos videos sobre la franquicia de James Bond, desde las películas, series, videojuegos, cómics, todo. En Instagram igual hacemos promoción de los videos y publicamos uno que otro dato curioso, dato, información, noticias pequeñas y así. Lo mismo en Twitter. Pues un placer estar aquí. Vamos a darle de lleno al tema.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, por la voz se dan cuenta que Carlos es bien jovencito. Yo lo digo que es el novato del año en el grupo que tenemos de Bone Fans de Iberoamérica. ¿Qué edad que tienes?
Yo tengo 15 años.
Ah. Entonces, vamos a hablar un poco del Oscar con James Bond. Bond y los Oscar. Vamos a hablar, a mencionar las pasadas entregas, las nominaciones que hemos tenido y a donde hemos también ganado. Nuestra primera nominación fue en 1965, porque fue el año en que se entregó el premio por la película Goldfinger, y primera nominación y primer premio. Ganamos por mejor efecto de sonido.
Sí, Goldfinger ganó a efectos de sonido. Pues diría que más que merecido. Norman Wastel hizo un buen trabajo. Aunque pues también solo estaba compitiendo contra otra película, que era The Lively Set, que en este caso sus efectos estuvieron a cargo de Robert Braddon.
Sí, yo opino lo mismo. O sea, esa fue una premiación bien merecida. Ya el próxima nominación fue en Thunderbolt, Operación Trueno, de 1965, pero se entregó en el 66. Una segunda nominación por efectos visuales, que también ahí también fue ganadora.
Nuevamente tenemos a otro competidor, que solo uno más, fue The Greatest Story Ever Told, a cargo de J. McMillian Johnson. Thunderbolt creo que sí destaca por sus efectos especiales, porque tenemos grandes escenas que hacen uso de ellos, por ejemplo, la escena del jetpack y la batalla final en el disco volante. Si bien han envejecido muy mal, especialmente en esta última parte con el disco volante, creo que el premio también está merecido, ya que la escena del jetpack se me hace que se sigue viendo bastante bien.
Sí, el jetpack cuando él sale inmediatamente, sí, y aterriza, ahí se ve muy bien. Sin embargo, la toma en que se ve medio plano Sean Connery, ahí se ve un poquito ya envejecido el efecto. Sí, toda la parte del disco volante, todo se ve ya en esta época, ya no, ahí no funciona. Pero sí, el premio también creo que fue merecido. Ya luego tenemos para Los Diamantes Son Eternos, de 1972. Ahí fue la nominación, no pudimos ganar, en Mejor Sonido. Ahí realmente no tengo mucha referencia para hacer comparación del sonido, pero si la nominaron, creo que fue merecida.
Pues nos encontramos en una situación similar. Sí. Viendo Diamonds Are Forever, jamás pienso en su sonido. Aunque pues tienes razón, si la nominaron es por algo, ya que incluso el ganador, que fue Flitter on the Root de David Hildren y Gordon McCallum, quien trabajó en Diamonds Are Forever, pues esto nos habla de su trabajo, de que Gordon McCallum sí sabe lo que hace. Aunque algo más, nos quisiera darle una pequeña mención a la película no oficial de James Bond, Casino Royale, de 1967, ya que en 1968 fue nominada para Mejor Canción, The Look of Love, de Burt Bacharach. Terminó perdiendo, ganó Talk to the Animals de Dr. Dolittle, pero aún así quisiera darle su mención, ya que tuve la oportunidad de escuchar la canción y no sé, está bien, las líricas me gustan mucho y es una, pues en general es una buena canción, pero me resulta extraño y curioso que la película no oficial de James Bond haya recibido una nominación en esta categoría antes que la saga oficial, teniendo grandes joyas como Goldfinger o From Russia with Love.
Sí, claro. Mira, y mala mía que no la mencioné. Realmente la brinqué. La nominación por mejor canción de Casino Royale. Sí, la canción a mí me gusta también. Seguimos, no sé, con Vive y Deja Morir, de 1974. La premiación, bueno.
Pues también con Vive y Deja Morir. Perdimos, aunque el trabajo de Paul y Linda McCartney pues es espectacular, creo que es de los mejores temas musicales de James Bond, es de los más emblemáticos, y pues tanto así que incluso en el homenaje que se realizó hace poquito por el 60 aniversario, que bueno, ahorita llegaremos a eso más adelante, se utilizó esa canción de fondo, aunque también cabe destacar que el ganador fue The Way We Were, canción escrita por Alan y Marilyn Bergman. pero la música fue escrita por Marvin Hamlisch, quien años más tarde haría la música de Spy Who Loved Me.
Correcto, correcto. Bueno, y la próxima nominación es La Espía que Me Amó, que ahí tuvimos varias nominaciones a Mejor Dirección de Arte, con nuestro gran Ken Adams, grandioso, la banda sonora con Marvin Hamlisch, y la mejor canción, Nobody Does It Better. Tres nominaciones y no pudimos obtener ahí un premio.
Aquí siento que sí nos robaron algunos, por ejemplo, sí. El de Mejor Dirección de Arte.
Claro,
el
claro.
Trabajo de Ken Adam, espectacular. El Iparus, Atlantis, todo eso se ve espectacular. E incluso hace 2 semanas, para una futura reseña que estoy preparando, volví a ver la película y pues me quedé boquiabierto. Respecto a la banda sonora original, también creo que la nominación está merecida. Pues creo que a casi todos los Bond fans nos gusta el tema de Marvin Hamlisch de Bond 77.
Sí, y, claro.
No, pues es que hermoso, una gran forma de modernizar el tema de James Bond. Respecto a la canción de mejor de Carly Simon, Nobody Does It Better, me gustó mucho me encanta, y la nominación también me parece muy buena. En especial me gusta mucho la canción, ya que es una forma de describir a James Bond, este hombre perfecto al que todo le sale bien, nadie lo hace mejor que él. Todas las nominaciones estuvieron merecidas y creo que dirección de arte sí se lo tuvieron que haber dado.
Claro, claro. Ese escenario con el submarino es genial, genial. Bueno, seguimos con Moonraker. Ahí fue nominada por Mejor Efectos Visuales. ¿Qué podemos decir ahí? Ahí básicamente por todos los efectos que se crearon del espacio y los rayos láser, diría yo que fue tomada en cuenta por eso.
Tengo la misma opinión. Me agrada que la hayan tomado en cuenta, pues incluso en la actualidad, si bien es cierto que a veces flaquean, hay otras escenas que se siguen viendo espectaculares. Por ejemplo, cuando llegan a la estación espacial o cuando empiezan a despegar todas las naves, se me hace que se mira muy bien. La nominación está más que merecida. Sin embargo, el triunfo, yo digo que no, ya que estaba compitiendo contra Alien de Ridley Scott.
Bueno, la próxima es Solo para tus ojos, mejor canción. Ahí fue Bill Conti, el músico, y la canción con el mismo título, For Your Eyes Only, fue nominada. Una canción a mí preciosa, a mí me gusta, y siento que a veces hay Bond fans que no la ven como ese tema Bond, pero sin embargo, como canción, como tema, es muy buena.
Ay, aquí sí no vamos a coincidir. Fíjate que yo sí soy uno de esos Bond fans a los que simplemente no les gusta.
Porque sí, realmente no tiene ese estilo, vamos a decir, como lo de Goldfinger o Thunderbolt, pero como canción es muy buena.
Entonces, ¿tú sí le dabas el Oscar de mejor canción? Es decir, el galardón, digo, la nominación, pues, viendo pues, tu gusto por la canción, supongo que sí.
La canción sí, pero no recuerdo ahora porque no tengo la lista de las, no sé si tú la tienes ahí, de las que estaban nominadas en ese entonces, si se lo merecía sí o no.
Pues perdió contra Arthur's Dean y la verdad no he tenido la oportunidad de escuchar esa canción, así que aquí Exacto. Me mantengo neutro. Aunque quisiera mencionar que en esa ceremonia se llevó a cabo un pequeño número musical que homenajeaba a la saga, en sí. El que pues precisamente cantó Sheena Easton, For Your Eyes Only. Sí. Aunque estuvo muy raro porque, digo, se agradece la presencia de Richard Hugh como Joss y Harold Sakata como Otto, pero los láseres de Moonraker, esos vestuarios extravagantes, no lo sé, para mí no es James Bond.
Sí, esa presentación estuvo un poco extraña. Yo recientemente, ahora que pasaron los premios, la volví a ver. Estaba un poquito rara, sí, vamos a decirlo así. Pues bueno, aquí ocurre algo, y es que después, Solo para tus ojos, pasaron casi 30 años para recibir otra nominación, y fue para Skyfall del 2012, y aquí tuvimos 5 nominaciones. Fuimos nominados a mezcla de sonido, a banda sonora, fotografía, edición de sonido y mejor canción. ganamos en mejor canción, Adele, y también en mejor edición de sonido. ¿Qué te pareció?
Mira, con Skyfall estamos hablando, no lo sé, aquí sí tengo que bajar mis niveles de fanatismo. Es mi película favorita de James Bond, la que me introdujo a este mundo y la he visto un montón de veces. Respecto a sonido, creo que pues, las nominaciones y sus triunfos están merecidos. En cuanto a aspectos técnicos, la película es una joya.
Sí,
el soundtrack
claro.
de Thomas Newman también me gusta mucho. Pues creo que a casi todos, ya que incluso algunas de sus partituras fueron repetidas en Spectre.
Sí.
Y la cinematografía, Roger Deakins, ahí lo dejo, también se encargó de 1917 y grandes joyas. Toda esa secuencia de Shanghái es espectacular.
Roger Deakins.
También merecida la nominación, aunque el galardón no estoy muy seguro porque perdió contra The Life of Pi Ang Lee.
Sí, o sea, yo la vi en el cine esa película. Es hermosa también. Ahí estaba reñida la categoría, de verdad. Pero me hubiese gustado que se lo dieran a Deakins. Es uno de mis favoritos, de los directores de fotografía favorito, Roger Deakins. Entonces luego tenemos a Spectre, que fue nominada y ganó en mejor canción, Writings on the Wall, de Sam Smith.
Mira, mi opinión sobre Writings on the Wall es algo controversial, que pues creo que, de hecho, en toda la comunidad de Bond fans, ya que o es o la odias o la amas, en mi caso, yo la amo, se me gusta mucho la canción, se me hace que representa muy bien el sentimiento de Bond por Madeline, y pues me agrada que haya recibido el triunfo.
Ok. Bueno, vamos a hacer algo, ya que mencionamos todas estas nominaciones y premios que donde ganamos, vamos a ver cuáles categorías de películas anteriores que no recibimos ninguna nominación, ¿tú crees que sí la merecíamos?
Ok, me parece bien, es una dinámica interesante.
Yo tengo, por ejemplo, primero, debimos de estar nominados por la canción de Goldfinger.
Compartimos esa. Es el tema más emblemático de la franquicia. Y también la tengo en mi lista.
También la canción Thunderbird. Yo creo que esa interpretación de Tom Jones, eso es genial.
Es una canción que me gusta mucho.
La banda sonora de Al Servicio Secreto Su Majestad. Yo creo que para mí es mi favorita de John Barry. Creo que para mí debió estar nominada esa banda sonora.
También la tengo en mi lista. Tenemos la misma opinión. En general, Her Majesty's Secret Service me parece una obra maestra, no solo como película Bond, sino como película por sí sola se sostiene bastante bien. Su soundtrack es, al igual que el de Goldfinger, Thunderbolt y así, es de los más icónicos de la franquicia. Y en esa misma película, yo también le hubiera dado las nominaciones de Mejor Canción Original para Louis Armstrong, de We Have All the Time in the World, y Mejor Cinematografía.
Sí, claro. Esa canción de Louis Armstrong es hermosa. Bueno, ya esto lo mencionamos, pero hay que decirlo. En La Espía que me amó, de verdad que debió de ganar la canción Nobody Does Better y también la dirección de arte de Ken Adams. Eso lo tenía que repetir porque lo tenía que anotar. Yo creo que ahí me tengo que brincar ya a la etapa nuevamente de Daniel Craig y mencionar la canción You Know My Name. Creo que también debió estar nominada a Mejor Canción. No sé si en ese periodo de Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan tú tenga alguna categoría.
Sí, tengo dos. En la era de Roger Moore, específicamente en Octopussy, que se me hace una película muy infravalorada.
Sí.
Yo le hubiera dado su nominación de efectos visuales. Se me hace que tiene algunas escenas muy bien hechas. Por ejemplo, la secuencia inicial, que supongo ocurre en Cuba, nunca se especifica. Cuando el misil entra a la base y explota, se me hace que se sigue viendo muy bien en la actualidad. Y toda esa secuencia del mini jet, el apodado Across Star Jet, siento que se sigue manteniendo muy bien en la actualidad. No sé tú qué opines.
Sí, creo que me gusta esa escena inicial de Octopussy.
Y bueno, también tengo otra que sería la canción de GoldenEye de Tina Turner. Yo le hubiera dado su nominación a Mejor Canción Original en 1996. Creo que es como el Goldfinger moderno, otro tema muy famoso. Y precisamente la semana pasada volví a ver GoldenEye y cuando salió la intro quedé maravillado. No la recordaba con tan buenos ojos y ahorita creo que es la tengo en mi top 5 de mejores temas musicales de James Bond.
Sí, a mí de la etapa de Pierce Brosnan, esa es la canción que más me gusta.
Pues sí, creo que es la mejor de todas. Soy fanático de Tomorrow Never Dies, de Sheryl Crow.
Ok.
Pero no estaba para darle la nominación. The World Is Not Enough, The Garbage, es una canción que también me gusta. También considero que es de los temas más infravalorados de James Bond, pero tampoco para darle la nominación. Y de Die Another Day de Madonna, mejor no hablemos.
Es increíble. Madonna tiene otro tema para otra película de espía que para mí es mucho mejor. Y es que el que ella grabó para Austin Powers, Beautiful Stranger.
Yo no he visto la saga de Austin Powers. Inicié la primera, pero no sé, no me gustó. No fui muy fan de su humor y no he escuchado la canción, pero ahorita que la mencionas, habrá que hacerlo.
Ah, no, no, pero dale un chance. Trata de ver las películas, porque tiene muchas, pero muchas referencias, casi todas, las tres. Las tres películas tienen mucha referencia a Bond, entonces tú como Bond fans lo captas, lo entiendes, y te da más risa por eso. Dale un chance bien, y trata bien. De verlas las tres y trata de escuchar ese tema. Que verás que suena a más Bond que el de Die Another Day.
Interesante, sí, le voy a dar la chance a las películas y pues obviamente al tema.
Ok. ¿Ya no tienes más nominaciones?
No, nominaciones de que hubiéramos merecido, no, se me hace que están bien esas. Aunque nos estamos saltando algo importante, que si bien no es un premio Oscar, creo que se debe mencionar. En 1982, Albert R. Broccoli, el que prácticamente junto a Saltzman dio inicio a James Bond, recibió el premio Irving Thalberg por su contribución al mundo del cine, porque prácticamente definió cómo serían las películas de acción actuales.
Claro, claro. Y se lo entregó Roger Moore.
Sí, también. De hecho, Roger Moore fue presentador varias ocasiones en el,
sí,
en el Oscar. Creo que la más... es una anécdota algo hilarante y graciosa, como cuando Marlon Brando fue nominado al Oscar de Mejor Actor para El Padrino,
sí.
Pues lo rechazó y mandó a la nativa americana Sachin Lightsin, tenía un nombre rarísimo.
Pero tú sabes que después se supo que era una actriz.
Ay, eso sí no lo sabía.
Sí, sí. Años después se supo que realmente era una actriz.
Wow, eso es muy interesante.
Trata de buscar.
No lo sabía, siempre se aprende algo nuevo.
Sí, sí. Y bueno, Roger Moore se quedó con ese premio un tiempo.
Sí, hasta que llegó una van a recogerlo a su casa.
Sí. Bueno, pues vamos a pasar entonces ahora a la recién entrega de los premios Oscar, que solamente se ha hablado de la famosa bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock y no se ha hablado de los premios en sí. Entonces, como ese tema estaba tan, tan caliente del Oscar, pues por eso decidí hacer este episodio y por eso te quise invitar. Entonces, esta fue la edición número 94 de los premios de la Academia. Se llevaron a cabo en, como siempre digo, en el Dolby Theater de Hollywood, California. Entonces, teníamos nosotros, los Bond fans, las expectativas bien, digamos que altas, porque se había mencionado que tendríamos un homenaje por el 60 aniversario y por las nominaciones que teníamos. Sin embargo, el tan esperado homenaje del 60 aniversario se limitó solamente a un video recopilatorio de la franquicia de James Bond con varias escenas, acompañado de la canción Live and Let Die, que ahorita la mencionamos, de Paul McCartney y The Wings. Muy destacable que en el material visual, su edición y las escenas usadas, tanto desde Doctor No hasta Sin Tiempo para Morir, se hacía referencia, no sé si te diste cuenta, a la vida, a la muerte, a la resurrección y como al regreso de Bond, dejándonos entender muy claro de que Bond está vivo y que vuelve. Claro, no el Bond de Daniel Craig, pero James Bond vuelve. ¿Qué te pareció ese video recopilatorio para conmemorar el 60 aniversario?
Pues mira, primero que nada, quisiera dar mi opinión sobre este homenaje. No, se me hizo decepcionante, creo que esa es la palabra que mejor lo define. Ningún actor Bond, ni siquiera Javier Bardem, o que por ejemplo, Javier Bardem o Judi Dench, que estaban ahí mismo, nadie pasó al escenario y solo fueron, creo que unos deportistas, ni siquiera lo recuerdo muy bien, no mencionaron a George Lazenby. Y ya respondiendo a tu pregunta,
El que yo más reconocía era Tony Hawk.
Tony Hawk.
Otros dos no los reconozco.
Que pues eso habla mal de la academia, ya que pues son ajenos a la franquicia Bond.
Sí, pero bueno. Pero mi pregunta en sí, el video, ¿qué te pareció de la recopilación de todos los...
De todos los clips. A eso voy, mira. El video, pues, no había notado lo que me dijiste, pero pues, se me hizo bastante simple, nada que alguien con pequeños conocimientos de edición podría hacer, ya que solo fueron unos clips de las películas y le agregaron la canción. Se me hizo bastante simple y me recuerda lo que hicieron en 2012, que fue 2013, pero pues el aniversario fue en 2012,
sí.
Que hicieron lo mismo, pues, pero con esta, con Halle Berry, que presentó otro video.
Sí, y cantó Shirley Bassey.
Ah, sí, Goldfinger.
Sí, ella cantó. Pero sí, yo noté eso, que, o sea, en el video te estaban dando referencia a que Bond está vivo. O sea, tú, la escena de Skyfall, que Bond dice resurrección, que su hobby es resurrección. La escena final de Quantum, que M le pregunta y Bond dice no. I never left, nunca me fui. O sea, te está diciendo que Bond volverá.
Pues un mensaje bastante bastante poderoso, especialmente pues
no, y, tras y la despedida y la de Cynthia. Y la canción de fondo, Live and Let Die, ahí te lo está diciendo también. Pero
fíjate que yo en este caso hubiera elegido la canción de Nobody Does It Better.
Bueno, sí, pero como querían utilizar la referencia a la vida, a la muerte, creo que fue el más aceptable, digo yo. Lo que dijiste sí de la presentación, estoy totalmente de acuerdo. Fue la parte, como dice, la misma palabra que utilizaste, decepcionante. El hecho de que el segmento fue presentado por tres deportistas estadounidenses, sin ninguna relación y ningún vínculo con la franquicia. Fue imperdonable que los tres mencionaron a cinco actores y no mencionaron a George Lazenby. Eso fue a mí...
Terrible.
Terrible, terrible. Y eso mismo, en el público, en parte de las que estaban en el público, estaba Judi Dench, Javier Bardem y Rami Malek. O sea, unos de ellos tres pudo haber subido y presentar ese video en la ceremonia.
Hubiera sido mil veces mejor. Aunque pues lo que hubiera estado increíble que hubieran hecho algo similar a lo que hicieron con El Padrino, que Robert De Niro, Francis Ford Coppola y Al Pacino fueron al escenario. Lo mismo con los actores Bond, Timothy Dalton, Daniel Craig, Pierce Brosnan, George Lazenby.
Claro, claro. Eso hubiese sido lo más ideal. Pero parece que algún tema de agenda o no sabemos. No vamos a especular, pero no se hizo. Después de eso fue que vino el turno de Billie Eilish para interpretar en vivo la canción No Time to Die, mientras de fondo se veía, bueno, los mismos créditos iniciales de la película, y ella estaba acompañada de su hermano, quien estaba tocando el piano. Bueno, y aquí ese segmento fue presentado por el propio Rami Malek.
Eso fue pues, lo mejor. Uh-huh. Pues que prácticamente yo me hubiera conformado con que él presentara el montaje, porque pues mínimo, digo, no es como que la cara más recordada de la serie, pero al menos participó en la franquicia.
Entonces, a pesar de que la película No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, tuvo tres nominaciones, no ganó en Mejor Sonido ni tampoco en Efectos Visuales, categorías alcanzadas por la tan premiada de la noche, Dune o Dunas. Pero sí obtuvimos el premio de Mejor Canción Original. Ya ahí se cumplió 3 de 3, vamos a decirlo así. Tuvimos 3 canciones que ya han ganado 3 Oscars.
Sí, tienes toda la razón. Esperemos que en el futuro continúen la racha. Y hablando de la canción de No Time to Die, a mí en lo personal me gusta mucho. Se me hace que el premio está más que merecido. Me agrada que le haya ganado a Encanto. En mejor sonido, pues la película cumple en aspectos técnicos, aunque pues viendo una película la verdad es que no me pongo a pensar mucho en su sonido. Digo, si está mal, pues claro, me voy a dar cuenta, pero pues si está bien, ¿no? Y en efectos visuales, pues no lo sé. En una película de James Bond creo que esto es lo último en lo que se piensa, ya que creo que casi nadie se fija en esto, ya que usualmente estas películas prefieren apoyarse de los efectos prácticos, que en mi opinión pues es la mejor idea, nos recuerda al cine de antes y genera una mayor inmersión. Creo que No Time to Die no tenía con qué junto a las demás producciones. Creo que Dune se merecía el premio. Visualmente esa película es hermosa en sus efectos especiales, su cinematografía, todo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahí en efectos visuales, esa nominación de verdad me sorprendió, porque la franquicia siempre se ha valido por los efectos más prácticos, tratan de no utilizar muchos CGI, vamos a decirlo así, pero me sorprendió. Pero nos alegró que ganáramos a mejor canción, No Time to Die. Una canción que al principio trajo mucha, vamos a decir, controversia. Mucha persona no le gustaba. Sin embargo, yo recuerdo que cuando la vi la primera vez, o sea, cuando la escuché y vi con los créditos iniciales, ahí la canción ya me comenzó a gustar más.
Conmigo desde el principio me había gustado, aunque pues creo que todas las canciones Bond tienen como ese push cuando ves la película, especialmente si los títulos están muy bien. En este caso creo que Daniel Clayman, quien diseñó todas las de la era Craig, a excepción de Quantum of Solace, volvió a hacer un gran trabajo.
Hay que mencionar también que la canción No Time to Die ya había ganado en los premios, en los Grammy, el Globo de Oro, Critics' Choice Awards, o sea que le fue bien a esta canción.
Sí, que pues las nominaciones a esos premios, a mí en lo personal me dieron algo de confianza, ya que eran un presagio de más o menos lo que iba a pasar en la academia.
Bueno, ya solo nos queda a ver si se mantiene la racha para el futuro tema de Bond 26. Yo creo que los Broccoli le han gustado estos premios, entonces por eso ya ellos están buscando siempre lo mejor de lo mejor, en el sentido del crew, del equipo, de la producción. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Tendremos otro Oscar?
Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Más porque desde Skyfall se nota que los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quien pienso pronto será sustituido por su hijo, pero bueno, eso es otro tema, cada vez como que tratan de ser tomados más en serio y tratan de que James Bond no sea solo una franquicia de acción y escapismo, que digo, a mí me encanta, creo que eso es lo que debe ser una película de James Bond, un escapismo, pero creo que están apuntando más alto, ya buscan ser reconocidos por la academia y así, razón por la que en las últimas películas la cinematografía ha jugado un papel muy importante.
Sí, sí.
En las antiguas, las muy pocas películas de James Bond tienen una cinematografía hermosa y en la actualidad Skyfall, Spectre, No Time to Die, todas esas comparten que visualmente son hermosas, que precisamente a mí me sorprendió que no le hayan dado una nominación a Sin Tiempo para Morir por su cinematografía, ya que también se me hace de las películas más hermosas de James Bond.
Sí, yo también me encontré extraño y la esperaba. Y de hecho recuerdo que cuando pasaban algunos clips detrás de cámara, o sea, antes de estrenarse la película, que se veía Matera, yo veía esas escenas y yo no, pero
nos quedaron mal.
Sí, y hemos tenido en las 3 últimas películas 3 directores de fotografía de lujo, porque Roger Deakins, el de Spectre, Van Hoytman, y ahora Linus Salgren en No Time to Die son, son de los mejores directores de fotografía de estos tiempos.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí. Bueno, Carlos, no sé si tienes algo que agregar sobre todo esto del Oscar.
Mira, me gustaría agregar algo, sí. Incluso, bueno, ya lo había mencionado, me hubiera encantado que los actores de James Bond subieran al escenario. Sí. Porque principalmente me gustaría recordar el año 1989, cuando en la ceremonia se reunieron Roger Moore y Sean Connery, sí. Que a su lado estaba Michael Caine, y fue un momento muy divertido que sí. Llega, I am not on this list, who are you? My name is Bond, but wait, he's Bond. Se me hace muy hilarante, algo así hubiera estado muy bien, y esperemos que si en el futuro buscan volver a hacer otro homenaje de James Bond, lo tomen en cuenta.
Sí, ojalá nosotros, Bond fan, no merecíamos algo mejor.
La verdad, las cosas como son.
Claro. Bueno, creo que eso ha sido todo. Hablamos mucho del Oscar pasado, del presente y un chin del futuro, de lo que esperamos.
Esperemos lo mejor, que Bond cada vez obtenga más de estos premios.
Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. Nuevamente, da tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que te sigan desde ahora.
Pues bueno, como lo mencionaste, nuestro canal de YouTube, Mr. Bond News, subimos videos semanales sobre todo, desde los videojuegos, películas, todo. Hay contenido de sobra y hay varios videos que estoy seguro les van a gustar mucho. Síganos en Instagram y Twitter, donde seguiremos publicando más contenido. Muchísimas gracias por invitarme, César. Es un placer participar en estos eventos de la comunidad BondFan.
Gracias. Gracias a ti por aceptar, y de verdad que fue muy placentero tenerte acá como invitado, y siempre bueno escuchar diferentes opiniones. Así que nos seguimos en contacto. Yo soy César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio.